Sobre la noticia del día, la noticia Macri Pichetto, la noticia de ayer y de hoy, la fórmula presidencial con una figura importante del peronismo disidente. Marta, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Estamos muy bien acá, analizando desde tempranito esta especie de bombazo que hubo en el tema electoral, que es la designación o el anuncio de esta fórmula presidencial. Queríamos ver desde su óptica cuál es el análisis que hace, qué puede cambiar para Cambiemos en el contexto que estaba la designación o el anuncio precisamente de Pichetto como compañero de fórmula de Macri.
Bueno, en primer lugar, tengo que decir que no tenemos datos aún del impacto electoral de esta fórmula, porque bueno, obviamente es muy reciente,
sí.
Así que hasta dentro de unos días según, no vamos a tener un panorama, por lo menos, de cómo esto penetra en el electorado, ¿no?
Claro.
Y cómo impacta, si de manera positiva o negativa.
Sí, le pedimos percepciones,
claro.
Obviamente no le podemos pedir ahora una encuesta.
Exactamente. Bueno,
sí.
En cuanto a las percepciones, desde mi opinión, Pichetto no es un dirigente que aporte votos, eso está claro, eso no es una novedad, pero sí aporta valor simbólico, ¿no? Aporta valor simbólico en primer lugar porque esa fórmula genera certidumbre en términos de gobernabilidad. Primero, de cara a las elecciones, porque bueno, la primera manifestación la tuvimos con la reacción de los mercados ayer, ¿no? Que fue muy positiva y que el gobierno necesitaba imperiosamente que mantener las variables macroeconómicas estabilizadas de cara primero a los comicios de agosto y después, por supuesto, a las generales de octubre.
Uh-huh.
Y aparentemente, por lo menos en esta primera mirada, el primer impacto fue positivo en ese sentido, ¿no? Y bueno, y sin duda aporta certidumbre en términos de gobernabilidad porque, bueno, se sabe que Argentina, para poder salir de esta debacle económica, que además es que nos viene azotando desde hace décadas y que vivimos en un país con crisis cíclicas, se necesitan reformas estructurales. Reformas estructurales que un gobierno como el de Macri, con minoría parlamentaria, aunque ganase las elecciones, le iba a costar mucho realizar, ¿no? Entonces, para eso necesitaba un consenso mucho mayor, incorporar figuras del peronismo que permitan, digamos, ampliar esa base de sustentación, no solo desde lo electoral, sino también desde el plano de gobierno para poder llevar a cabo esas transformaciones, que en esta primera etapa, insisto, por esa debilidad que tuvo en cuanto a la minoría parlamentaria, no pudo realizar.
Uh-huh. Marta, ¿no? Buen día. Rodolfo Cabañero, ¿cómo estás?
Hola, Rodolfo, ¿cómo estás?
Bien, te quería preguntar algo quizá más desde lo conceptual. Parecía como que estamos entrando en una etapa en la cual dejan de ser importantes las ideologías, dado que estamos frente a acuerdos electorales, coaliciones y demás, tanto como que la población probablemente tenga que optar en las próximas elecciones entre tres fórmulas de origen peronista, porque si tomamos el oficialismo con Pichetto, Fernández, Labaña por el otro lado, prácticamente son tres opciones de origen peronista, pero con niveles de diferenciación. ¿Cómo es el escenario que se le plantea al votante hacia adelante, sobre todo aquel que era defensor o un purista en términos ideológicos?
Bueno, a ver, en primer lugar, sin duda el pragmatismo se impuso sobre el purismo, eso es un hecho, ¿no? No hay duda de eso. Pero por el otro lado, yo no sé si estoy tan de acuerdo con que se han dejado de lado las ideologías. En todo caso, se han dejado de lado el partidismo, ¿no? Pero si uno ve cómo se empieza a ordenar la oferta electoral, uno ve que hay una oferta que es la que propone el gobierno, que es una oferta electoral de centro más pro mercado, si se quiere, ¿no? Más abierta al mundo. Y por el otro lado, hay una oferta electoral de centro más tirada a la izquierda, más cerrada, más, bueno, justamente con esa mirada, como dirían algunos, se pone, el mismo gobierno lo ha presentado de esa manera y creo que va a ser la batalla discursiva que se va a poner en juego en esta campaña, es populismo autoritario versus democracia plural, ¿no? Eso es lo que va a tener que elegir la ciudadanía primero en agosto y después en octubre. Entonces, desde esa mirada, yo no sé si se han dejado de lado las ideologías. Me parece que se han dejado de lado más bien las posiciones partidarias, lo cual no significa que se aparten los posicionamientos ideológicos. ¿Se entiende cuál es la diferencia?
Claro, hay una cuestión, sí, de ruptura en los esquemas partidarios tradicionales, que eso sí uno lo observa, ¿no? Calculo que,
exactamente,
que es lo que ha empezado a romperse, quizás no esto empezó antes, pero ahora se profundiza, y de lo que todo el mundo habla, Marta, precisamente, es de la extrema polarización o una polarización que se aceleró, ¿no? Donde ese esquema que había antes, donde el país dividido en tercios empieza a desaparecer, ¿no? Y solamente hay dos opciones.
Claro, digamos que la oferta se vuelve binaria, prácticamente binaria, ¿no? Si bien, bueno, estamos viendo que Alabaña está insistiendo con su candidatura. Bueno, la izquierda también ayer ha manifestado unificarse tras una sola coalición. Sí. Pero bueno, las fuerzas mayoritarias cada vez tienden a polarizarse más. Y por eso digo, en ese sentido, es una oferta electoral, si se quiere, más moderna, ¿no? Porque más parecida a los países desarrollados, donde hay dos opciones, ¿no? Que en general hemos visto en otros países más conservadoras y más liberales, o bueno, más de centro-derecho, más de centro-izquierda, claro. Justamente en este caso más pro-mercado, más cerrado. Bueno, eso es lo que se propone en esta elección y en esta campaña, y es lo que los ciudadanos vamos a tener que votar, y desde mi punto de vista es interesante. Por lo menos es una jugada interesante. Me parece que en ese sentido, tanto Cristina Kirchner en un principio y Macri después fueron inteligentes, priorizaron, insisto, pusieron en valor el pragmatismo sobre el dogmatismo, y me parece que eso es hoy lo que la ciudadanía de alguna manera estaba demandando, ¿no? Que abandonen, si quieren, esos dogmatismos que los caracterizaba cada uno desde su posición. Y que abandonando eso, bueno, lleguen a posiciones que sean satisfactorias, ¿no? Ya sea en términos de oferta electoral como también de gobernabilidad.
Ahora, Marta, yo le consulto sobre esta grieta de la que se ha hablado tanto tiempo aquí en nuestro país, lamentablemente, que ha hecho tanto daño. Si estas fórmulas del Fernández, que también en su momento fue una noticia que impactó, como lo ha sido ayer Macri Pichetto, pueden modificar, pueden desdibujar un poco esta grieta y específicamente sobre este bipartidismo del que usted habla, si en el medio, por ejemplo, el caso de Labaña, que dicen que podría tener de compañero de fórmula a Facundo Manes, no puede ser una nueva alternativa.
Bueno, insisto, veremos cómo se presenta esa oferta, veremos si realmente Facundo Manes quiere acompañar a Labaña. Lo que nosotros hemos observado, por lo menos en el último estudio que realizamos en Mendoza, que bueno, que nos dio muy cercano al resultado electoral, con lo cual tenemos que pensar que también la intención de voto a presidente es tan cercana como la realidad. Lo que vimos este último mes es que justamente en el caso de la fórmula Fernández-Fernández, no, Alberto Fernández no le había aportado digamos, mayor caudal electoral a Cristina. Macri había repuntado, había crecido 3 puntos en este último mes. Y por el otro lado, Labaña venía como cayendo, ¿no? Había decrecido su intención de voto. Bueno, es todo un desafío, ¿no? Claramente el que tiene ahora Alabaña, hay que ver ahora en el transcurso del día qué decide hacer también Urtubey, porque obviamente el salto por un lado de Massa hacia el kirchnerismo y de Pichetto como compañero de fórmula de Macri, bueno, deja un poco desdibujado ese espacio y en ese sentido, insisto, la oferta electoral más allá de la polarización, se vuelve como binaria, ¿no? Entonces, claro. Eso hace que esas terceras fuerzas o cuartas fuerzas les resulte más dificultoso, bueno, posicionarse con alguna chance, por lo menos, de superar la instancia y llegar al balotaje.
La grieta, ¿no? Entonces, ahí usted cree que se desdibuja un poco, no me quedó claro eso.
La grieta se desdibuja en términos, a ver, en términos partidarios, si se quiere, ¿no? Pero la oferta a la vez se vuelve binaria, ¿no? Claro. Es difícil en ese sentido, parece difícil de
entender,
expresarlo, sí. pero es así, es un dato de la realidad. Se desdibuja la grieta porque, bueno, se suman a Cambiemos, a esta coalición, integrantes del peronismo que en algún momento estuvieron con el kirchnerismo, como es el caso de Pichetto, porque es un dato de la realidad que así fue. En ese sentido se desdibuja la grieta, pero a su vez la oferta se reconfigura y se vuelve binaria en cuanto a los ejes, ¿no? A los ejes de campaña y a la oferta que se propone. Por un lado, insisto, un espacio que se propone más promercado, más abierto al mundo, con alguna mirada en términos, por lo menos, en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad y demás, más de centro-derecha, y bueno, y después el espacio kirchnerista, justamente es un espacio que se propone como una oferta de gobierno, digamos, más cerrada, con digamos, el tema de seguridad, con una propuesta de seguridad más laxa, ¿no? Uno a juzgar por las declaraciones, ¿no? De los dirigentes, ¿no? Por las declaraciones de Zaffaroni en los últimos días. Sí. Bueno, eso básicamente es lo que se va a poner en juego a las personas que nos están escuchando, para que entiendan qué se va a discutir en esta campaña, ¿no? Básicamente se va a discutir eso, ¿no? Se va a discutir dos modelos de país y en eso sí es binario, pero no en términos de la grieta que conocimos hasta quizás la semana pasada, ¿no?
O sea, correcto. Está muy claro, Marta. Yo quería preguntarle sobre algo que seguramente este país que vivimos, que es un vértigo absoluto, ha dejado en el pasado, como si hubiera pasado, ocurrido hace meses, y es la PASO provincial, ¿no? La PASO en Mendoza, la definición que hubo el día domingo, no sé qué análisis ha hecho usted sobre este resultado electoral, y particularmente del que se produjo en el PJ, ¿no? Con ese triunfo de Fernández Agasti sobre Alejandro Bermejo.
Bueno, en primer lugar tengo que decir que no sorprendieron los resultados porque la encuesta que nosotros habíamos incluso publicado los días previos daban un panorama muy cercano, por lo menos idéntico en términos de la diferencia que sacaron en los espacios. Nos daban también un triunfo contundente de Rodolfo Suárez sobre Marzi y un empate técnico teníamos hasta ese momento de la fórmula en las fórmulas del espacio peronista. Ahora, ¿qué sucedió con ese? Las primeras conclusiones es ¿por qué se impone Rodolfo Suárez? En primer lugar, porque representa la continuidad del gobierno de Cornejo, un gobierno que tiene niveles de valoración que están cercanos al 60%. En segundo lugar, porque es un dirigente con buena imagen y que tenía además una gestión exitosa para mostrar, que era la gestión en la ciudad de Mendoza, que siempre representa una vidriera para los mendocinos. Y por el otro lado, porque ahí Cambia Mendoza tiene una buena sinergia con la gestión de los intendentes, ¿no? Entonces, esos tres componentes hacían que las posibilidades de Rodolfo Suárez de imponerse eran aventajaban Y es lo que finalmente sucedió. Y en el caso del peronismo, creo que desde mi opinión volvemos a lo mismo, ¿no? Fernández Agasti fue más pragmática a la hora de armar sus listas, a la hora de armar, a la hora de convocar dirigentes, candidatos a intendente que le traccionaran más en el territorio. Y eso hizo que, primero, que le disputara una competencia mucho más igualitaria y que, bueno, y que finalmente terminara imponiéndose sobre un peronismo que ya venía ya desde hace varios años, ¿no? Que el peronismo de Mendoza viene muy alicaído, viene como en una situación en declive, y que realmente, bueno, se van a tener que plantear seriamente, ¿no?, una renovación, y bueno, y en ese contexto, ¿no?, de esa renovación emerge, ¿no?, la figura de Anabel Fernández Agasti, que tiene el principal atributo de ser una dirigente joven, por un lado, que bueno, que representa, digamos, esa renovación, pero por el otro lado tiene el techo que le impone ser, por lo menos el techo electoral, que le impone ser una dirigente de la Cámpora, con todo lo que significa en el imaginario colectivo del electorado y una imagen muy asociada al kirchnerismo, que en Mendoza tiene niveles de rechazo muy altos.
Marta, hay una novedad en esto de las terminologías, que la Cámpora prácticamente ya no existe, o por lo menos no se la reduce al mínimo, o ellos prefieren que se les llame como Unidad Ciudadana. Digo, Anabel Fernández Sagasti, todo eso, su contexto es casi una novedad terminológica o de definiciones que por ahí conviene a esta altura sumar. Pero lo que le quería preguntar yo en concreto era si en Mendoza los que votaron a Anabel Fernández Sagasti votaron a esta dirigente peronista joven o votaron por Cristina, votaron por la vuelta de Cristina. ¿Qué cree usted?
Yo creo que hay una combinación de factores. Como siempre, los triunfos o los fracasos nunca se explican desde un solo factor, ¿no? Siempre hay distintos factores que confluyen para alcanzar un resultado, ¿no? En mi opinión, creo que el componente Cristina dentro del espectro peronista seguramente influyó, porque justamente dentro de ese espacio es la dirigente más valorada, pero también yo insisto con mi posición de que, de que el pragmatismo que tuvo el espacio de Fernández Agasti a través de la figura de Carlos Ciurca, que fue el gran armador de ese espacio en términos territoriales, le permitió a ella vencer la estructura del peronismo más ortodoxo, ¿no?
Claro.
Entonces, esa combinación de factores, ¿no? Creo que fue lo que permitió que ella se impusiera por un mínimo margen, pero que por hoy lograse ser la candidata del peronismo para los comicios de septiembre.
Muy bien, Marta. A ver, no sé.
Una última pregunta, sí. Marta. ¿Se puede hacer alguna proyección del futuro político de Massa después de todo el recorrido que hizo desde enfrentarla a Cristina, desde armar o ser de las cabezas que armaron Alternativa Federal, a esto de llegar a las huestes de la fórmula Fernández con alguna candidatura menor? ¿Se puede hacer alguna proyección?
Bueno, sin duda, el destino político de Massa, bueno, desde mi opinión, ha quedado bastante desdibujado, ¿no? Realmente todos esos zigzagueos me parece que le han hecho muy mal a su imagen, y también de acuerdo a lo que nosotros hemos cruzado tanto en las encuestas nacionales como en las provinciales. Tengo que decir, por ejemplo, en Mendoza el 60% de su electorado tiene alto rechazo por el kirchnerismo, solo un 5% tiene simpatía y el resto es indiferente, ¿no? Y a nivel nacional hay un poquito menos, es un 45% del electorado que de Massa que tiene también un alto rechazo respecto del kirchnerismo. También entre un 5 y un 10 que puede tener alguna simpatía y el resto es indiferente, con lo cual si yo hubiese sido su asesora, le hubiese recomendado que se quedase, ¿no?, en Alternativa Federal y que compitiese desde ahí si quería asegurar, ¿no?, su futuro político, ¿no? Es un dirigente muy joven. Creo que todas estas idas y vueltas le han hecho mucho daño a su imagen. Y bueno, veremos, ¿no?, qué sucede. Quizás termine negociando algo que sea positivo para él, para su espacio, para sus dirigentes, pero a priori lo que se ve es que no habría sido, por lo menos en cuanto a lo personal para él como dirigente, en cuanto a sus posibilidades de proyección con vistas, ¿no?, a poder llegar algún día a alcanzar la presidencia de la nación, digamos que no ha elegido el mejor camino, por lo menos es una opinión muy personal, ¿no?
Marta, muchas gracias por el análisis nacional, provincial y el recorrido que hemos hecho. Estamos en contacto y ya pronto, dentro de poquito, acá en la montaña rusa, se llama Argentina y Mendoza, empezamos a hablar de las generales de septiembre.
Perfecto.
Bueno, muchas gracias.
Un placer hablar con ustedes. Adiós.
Que tenga buen día.
Era Marta Real, la consultora mendocina, ¿no?, hablando de todo un poco. Y yo, mientras la escuchaba a Marta, empecé a hacer una listita de políticos mendocinos silenciosos que no hablan con nadie y son recontra importantes.
Sí.
Bueno, teníamos a Ernesto Sanz.
Sí. Primero
en la lista. El otro que se me ocurrió rápidamente, que lo mencionó Marta Real, es Carlos Siurka.
Carlos Siurka.
¿Hace cuánto